Muy bien, así estamos dando inicio a este primer bloque que, como ya hemos escuchado, ya nos orienta en qué devoción vamos a compartir, que vamos a conocer un poco de la historia de esta advocación tan reconocida, yo diría de las más conocidas en todo el mundo, en nuestra América seguramente, tiene mucha fuerza esta devoción. De hecho, es patrona de muchos lugares, de muchas parroquias dedicadas a esta advocación y también incluso de algunos países hermanos que tienen como patrona a la Virgen del Carmen, ¿no? Y sabemos que también está muy vinculada a la orden religiosa de los carmelitanos, a los carmelitas en su rama masculina, femenina, también en lo que sería conventual, las monjas de convento, de clausura, y también terciarias dedicadas a la educación. Aquí nosotros en Catamarca tenemos un colegio del Carmen que, por supuesto, se celebra esta festividad de la Virgen. Incluso ustedes saben que hay un rito de imposición del escapulario, que también tiene que ver con esa devoción muy fuerte en la Virgen del Carmen. Muchas personas llevan el escapulario de la Virgen del Carmen. Así que vamos a conocer un poquito sobre la historia de esta advocación y todo esto que, como decimos, tiene que ver con este rito incluso del escapulario, el famoso escapulario. Dice así: desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, y de allí viene el nombre de la Virgen del Carmen, ¿no? Este lugar que está en la zona de Jerusalén, un poquito más hacia el lado de la montaña, a la altura de Galilea, más cercano al mar, está en Monte Carmelo. Los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías, que está en el Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 44, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. Benedicto XVI nos dice: el Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió al orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz, que es conocida también como Edith Stein, ¿no?, del siglo pasado. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a la santa montaña y vive para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor. A la reina del Monte Carmelo deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo, de manera especial las de las órdenes carmelitanas, entre las que recuerdo el monasterio de Cuarg, no muy lejano del Valle de Aosta. Que María, dice, ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Bueno, también nos dice así: los carmelitas y la devoción de la Virgen del Carmen se difunde por el mundo. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempo remoto se venera en los Carmelos. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se le conoce como por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se le llamó los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa se consagran a Dios y a María y toman el hábito en honor a ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecen a ella y por ella a Cristo. La devoción de la Virgen del Carmen se propagó particularmente donde los carmelitas se establecieron, y por eso en muchos lugares, sin duda. Bueno, vamos a ver acerca de estas apariciones que tuvo alguien que fue muy importante para esta orden carmelitana. Dice, en el año 1246 nombraron a San Simón de Stock general de la orden carmelita. Este comprendió que sin una intervención de la Virgen a la orden le quedaba poco tiempo. Simón recurrió a María poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó la flor del Carmelo y la estrella del mar, y le suplicó la protección para toda la comunidad. En respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen a Simón y le da el escapulario para la orden con la siguiente promesa: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el eterno fuego. Aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelita, y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agregaron muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y al uso del escapulario. La Iglesia ha extendido el privilegio del escapulario a los laicos. La Santísima Virgen se le apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción que, como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres de cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Miren qué hermoso, ¿no? Todo esto de la historia de la Virgen del Carmen y del escapulario. Explicación de las promesas. Dice, muchos papas, santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario lo use, recibirá de la Santísima Virgen María, a la hora de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de gracia. Esto quiere decir sin pecado mortal, o la gracia de la contrición, el arrepentimiento. Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen María. Los tres significados del escapulario. Primero, el amor y la protección maternal de María. El signo es una tela o manto pequeño. Vemos cómo María, cuando nace Jesús, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Es decir, es un signo que te cobija, que te acurruca la Virgen Santísima con ese manto, con ese escapulario, ¿no? El segundo signo, la pertenencia a María. Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Esto significa consagrarse, significa pertenecer a ella. Es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar y modelar por ella y en su corazón. Qué hermoso este también. Y el tercer aspecto también del escapulario, significado, el suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo 11:29-30. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleve el escapulario debe identificarse como un discípulo misionero de Jesús, sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo les traiga. Bueno, qué hermoso, todo lo que estamos escuchando, y dígame si no da ganas de tener esa devoción linda a la Virgen Santísima, y también, ¿por qué no?, de consagrarse y llevar el escapulario. Lo podrían hacer para esta jornada del 16. Pueden preguntar en su parroquia, pueden buscar un escapulario, bendecirlo, hay una oración también para imponerse ese escapulario. Dice, el escapulario es un signo de nuestra identidad de discípulos de Jesús, vinculado íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María, en el espíritu de los religiosos, pero adaptado a la propia vocación. Esto requiere que seamos pobres, castos y obedientes por amor a Dios. Bueno, muy hermoso, creo que nos motiva, y ojalá que algunos quieran llevar entonces ese escapulario y consagrarse a la Virgen Santísima, de manera especial a nuestra Madre del Carmen. Bueno, vamos a escuchar la última parte de la canción. Me parece que ha sido muchísimo lo que hemos hablado, pero hermoso todo lo que hemos compartido.
Madre más bella, luz fecunda de amor, refugio de los pecadores, escudo de salvación.
Realmente es muy bella esta canción, una de las más lindas que he escuchado de San José, dedicada a San José, el himno a San José, que lo canta Canto Católico, Bueno, y por esto nos da la pauta que estamos iniciando en este segundo bloque dedicado a San José. Y como ya sabemos, o por lo menos quienes se van enterando, quienes se van sumando, digamos, a estos sábados, capaz que no ha podido escuchar los anteriores o el anterior sábado, venimos reflexionando sobre San José, pero en este caso ya no a la luz del documento del Papa Francisco, Patris Corde, bellísimo, que lo hemos ido compartiendo, leyendo, reflexionando, sino que en este caso lo venimos haciendo con Redentoris Custos, que es una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, aquel Papa que nos ha dejado tantos escritos bellos sobre distintas temáticas, por supuesto, de nuestra Iglesia. Ha sido un gran escritor que nos ha ayudado a reflexionar siempre un montón, ¿no? Con un montón de temas. Realmente es muchísimo lo que nos dejó San Juan Pablo II. Así que por eso estamos compartiendo con ustedes este documento que nos parece muy, muy significativo y que también nos ayuda a conocer la persona de San José. En uno de los títulos que tiene este documento dice así: el servicio de la paternidad. Fíjense que también el Papa Francisco habla acerca de la paternidad de San José, pero vamos a ver qué nos dice el San Juan Pablo II acerca de esa paternidad de José. Dice: como se deduce en los textos evangélicos, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. O sea, tiene un fundamento jurídico, es decir, cómo era el matrimonio en aquella época. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Es decir, para asegurar la paternidad sobre Jesús, que sea José, lo elige como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de José pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Y en esto, qué lindo pensar esto, porque siempre la familia fundada desde esa realidad matrimonial, este el modelo que nos regala Dios, ¿no? En la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar este modelo que Dios regala para el hombre, ¿no? Este modelo de familia. Los evangelistas, aún afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad de María, por supuesto, llaman a José esposo de María y a María esposa de José. Es decir, aun cuando ha sido una concepción virginal, hay una unión esponsal de José y María. Y también para la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José. Así como decimos que es concebido virginalmente, también afirmamos que el matrimonio de María con José es jurídicamente válido, por tanto, allí, desde ese lugar, ejerce la paternidad José. Dice también, un poquito más adelante, el hijo de María es también hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que les une. A raíz de aquel matrimonio fiel, ambos merecieron ser llamados padre de Cristo, no sólo aquella madre, sino también aquel padre, del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio de la mente, no de la carne. En este matrimonio no faltan los requisitos necesarios para su constitución. En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del matrimonio, es decir, la prole, o sea, todos los fines que tiene el matrimonio. La prole, la fidelidad, es la realidad sacramental, ¿no? Conocemos la prole, que es el mismo Jesús, la fidelidad, porque no existe adulterio en esta relación, y el sacramento, porque no hay divorcio, es decir, hay una unión, ¿no?, manifestada en ese compromiso que contraen María con José. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás la ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento. Y fíjense que aquí hay un dato muy importante, ¿no? El matrimonio también, hay en el matrimonio de un hombre y una mujer, hay una unión indivisible de una realidad espiritual, unen sus almas, también sus corazones, y sobre todo en el consentimiento, porque lo que provoca, digamos, que el sacramento se produzca es el consentimiento, es decir, el que acepte el hombre a la mujer y la mujer al hombre, ¿no? Diga, sí, quiero, y que no hay ningún elemento que lo pueda viciar, que se dice así en forma técnica, digamos, que pueda ir en detrimento de esta unión. Estos elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo ejemplar, ¿no?, que son el consentimiento, la unión y esa unión espiritual indivisible. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí al acoger y expresar tal amor. En tan grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio, purificado y renovado, se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la nueva alianza. ¿No? El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida, ¿no? Cuando esto se refiere al matrimonio de José con María. ¿Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? Porque la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor, y la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo, Señor, por la Iglesia, su esposa. Es en la Sagrada Familia, en esta originaria Iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Muy bello, muy bello. La verdad que es hermoso. Acá podemos sacar tantos elementos, ¿no? Porque en esa familia, ¿no?, donde se custodió, donde se cuidó, donde con amor, ¿no?, se custodió con amor a Jesús, María y José. Así también tiene que estar el reflejo de toda la familia. Por eso también esta familia se hace sagrada, ¿no? Porque es un lugar donde, ¿no?, se vive el amor y es cuna de la vida. Es un santuario del amor y cuna de la vida donde se gestó a Jesús, ¿no? Donde se lo acompañó, donde se lo custodió, donde se lo educó también, ¿no? Y esto es muy lindo para tomarlo para nuestras familias cristianas, para que podamos encontrar en esta familia modélica, pero a la vez muy real, muy de carne y hueso, podamos también reflejar todas nuestras familias. Y tener un ideal siempre nos hace mucho bien, ¿no?, en esta familia. Así que bueno, poquito quería compartir esta lectura, sigue este punto, la verdad que es muy rico, pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque es ir compartiendo un poquito cada vez e ir conociendo un poquito más acerca de esta misión de José en este año dedicado a San José. Esto nos ayuda a poder conocer más esa vida de José en relación, por supuesto, siempre de María y de Jesús, ¿no?, en esta Sagrada Familia. Y así crecer en una devoción verdadera, en una devoción que tenga fundamentos, porque la vida de José también nos inspira para nuestras propias vidas, nos inspira también para nuestras familias y para nuestro seguimiento, ¿no es cierto?, como discípulos de Jesús, ¿no? Entonces creo que eso es lo rico de poder ir profundizando en estos textos dedicados a San José. Bueno, los invito a que me acompañen para que sigamos escuchando esta linda música, este himno de San José que compartí con ustedes al iniciar este bloque.
Catamarca te proclama, las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino. Imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Muy bien, y así estamos iniciando este tercer bloque dedicado a Fray Mamerto. Seguro que le llamó la atención haber empezado con esa canción, no era con esta, ¿no es cierto? Sí, Fraile Prodigioso se llama esa canción que escuchamos primero. Fue una de las tantas que enviaron dedicada a, bueno, que querían concursar, ¿no es cierto? Para que sea la canción que representara en la beatificación, sobre todo este evento, ¿no? La beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, hermosas canciones. Ha sido muy difícil para el jurado elegir una de entre las 35 más o menos. Para decirle verdad, no, yo he sacado la carpeta de que tenemos ahí en la comisión y he sacado una de estas canciones para que vamos compartiendo y así ustedes también puedan escuchar, porque vieron que las canciones cuentan la historia de Fray Mamerto. Esta era muy linda, esta que hemos escuchado, de Fraile Prodigioso. Hablaba del lugar de ese nacimiento, ¿no es cierto? Allí en Piedra Blanca, hablaba de su vestimenta de sayal, bueno, de su curación milagrosa también, y por lo cual llevaba ese sayal de franciscano, ¿no es cierto? Por el hecho de que pidió el milagro, la gracia, la mamá le pidió a San Francisco. Así que, bueno, por eso es lindo poder compartir estas canciones y además, bueno, ya me voy a, eso sí, me comprometo a buscar quiénes son las personas, porque yo creo que todo autor debe querer que reconozcan su obra, ¿no? Todo artista, principalmente, y que se esforzó para hacerla, quiere que reconozcan su obra, ¿no? Pero me pareció linda poder compartirla y de algún modo dar un reconocimiento a todos aquellos que enviaron su obra, su trabajo dedicado a Fray Mamerto Esquiú. Con ustedes, bueno, comentarles que seguimos en la preparación de esta beatificación. Como ya saben, ahí Piedra Blanca es la localidad que es capital, diríamos así, del departamento que lleva su nombre, Fray Mamerto Esquiú. Está a 12 kilómetros de la ciudad, más o menos, esa es la distancia. No es muy largo ni muy corto, se puede ir caminando tranquilamente. Y es un lugar muy bello, ¿no? Porque ya ahí empieza a ser muy verde, bastante húmedo, hay mucha flora y fauna, diríamos así. Así que es un lindo lugar realmente, y la beatificación va a ser allí, en la plaza central. La plaza al frente tiene el templo, de un lado, un hermoso templo, muy antiguo también, y del otro lado está la casita de Fray Mamerto Esquiú, hacia, por la avenida, diríamos así, que ingresa hacia esta localidad de Piedra Blanca. Allí está la casita de Fray Mamerto Esquiú. Tiene afuera una estructura por fuera que la protege, porque ustedes saben que era una casa hecha de adobe, como se hacían antes, ¿no? Con techos de paja y barro y bueno, como era antes. Así que, y bueno, sobre todo en Catamarca, que es bastante caliente, esta era la forma de tener los lugares más frescos. Así que esa casita está resguardada para su protección y su conservación. Todo esto, como ya saben, es contarles, irles contando algo de lo que vamos a ver en la beatificación, y ojalá que algunos puedan tener la experiencia y la posibilidad en algún momento de visitar este lugar tan bello de nuestra Catamarca. Como ya saben, este bloque está también acompañado con la presencia de Fray Pablo Rearte. El padre Pablo nos va ayudando a conocer un poquito más de la vida de Fray Mamerto Esquiú. El sábado pasado nos hablaba acerca de la santidad de Fray Mamerto Esquiú. Muy lindo realmente todo lo que nos va ofreciendo Fray Pablo con sus audios, y de esa forma también va ayudándonos a preparar nuestros corazones para esta beatificación y saber quién es este futuro beato, próximo beato que vamos a tener para Argentina. Y bueno, que Dios mediante, y ojalá que pueda seguir esta causa, y algún día podamos contar con un santo, porque su vida de testimonio, su seguimiento de Jesús, realmente también lo merece. Así que bueno, Vamos a compartir ese audio agradeciéndole siempre a Fray Pablo y bueno, que ojalá que nos sigan mandando estos audios hermosos y así siempre poder conocer un poquito más de Fray Mamerto. Así que vamos a escucharlo y así con esto ya terminamos o vamos al cierre de este espacio central desde aquí, desde Catamarca. No se olviden que está el Facebook donde pueden escribirme o en Gmail si quieren enviar algún correo, hacer como comentarios acerca o preguntar, lo que ustedes quieran. Espacio Central, Madre del Pueblo, Espacio Central, @gmail.com o en Facebook también buscas así la fanpage y entonces podés ahí también dejarnos tu mensaje. Bueno, vamos entonces a escuchar a Fray Pablo.
Sobre el ejemplo de vida de los sacerdotes. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Fray Mamerto decía, el sacerdote debe ser buen olor de Cristo y no lo será si no se empapa de él, porque una buena predicación es consecuencia de un buen ejemplo de vida. Por sobre todas las cosas, el sacerdote debe evitar los escándalos y dedicarse solo a su ministerio. Decía Fray Mamerto Esquiú, jamás llegaremos a ser buen olor de Cristo si no empapamos, por decirlo así, nuestra alma en la meditación de su vida, pasión y muerte santísimas. Solo ahí puede encenderse la llama de la divina caridad. Fray Mamerto decía, y el fuego se atizó en mi meditación, del Salmo 38:4. El deber del buen ejemplo de vida sigue el sacratísimo de la predicación de la palabra de Dios, la cual, además de santas meditaciones y continuas súplicas, supone el estudio de las ciencias sagradas. El estudio y la oración. Como hombre de fe, de ciencia y de sabiduría, Fray Mamerto encontró en el estudio y en la oración las armas de su vida espiritual. Sin oración y estudio, no hay crecimiento espiritual verdadero. Fray Mamerto decía, estudio y oración, qué manantial de luces y consuelos, qué refugio tan seguro contra la disipación mundana y el ocio, causas las más generales de la perdición y ruina de los sacerdotes. Aunque el sacerdocio no se tratará sino de la propia santificación, la oración mental y el estudio de las cosas sagradas serían tan necesarias para el sacerdote que sin ellas todo su honor y dignidad se convertirían en abominación a los ojos de Dios y de los hombres. Pero como todos saben, el sacerdote está ordenado al bien espiritual del pueblo cristiano y la base y fundamento de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios aprendida en el estudio y en la oración es el pan desmenuzado de la caridad sacerdotal, debe dar a los fieles de Cristo. Esta obligación es común a todos los sacerdotes, en los que tenemos cura de almas es de estricta justicia. Y contra ella peca mortalmente el párroco que de continuo o con interrupción dejase, sin causa muy grave, el número de 12 días festivos sin hacer la predicación evangélica. Decía también Fray Mamerto, avanzado en edad y tan escaso en conocimientos sagrados como estoy, volvía con pena mi memoria a los estudios que había dejado, juntamente con la manía de transcribir algo, cosa que casi nada he hecho hasta hoy, 20 de octubre de 1863, 5 meses. Pero me he consolado, primero porque este estudio y trabajo se los tengo dedicados a María Santísima. Estas palabras de Fray Mamerto Esquiú son un ejemplo y modelo para tantos religiosos, seminaristas y sacerdotes, para todo fiel seguidor de Cristo, que el crecimiento se dará solo por una oración profunda y perseverante en Dios, y el estudio que nos llevan a conocer las verdades de nuestra fe, a respetarla y amar a la Iglesia de Jesucristo. Paz y bien.
encuentran las manos de Dios, se encuentran las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy? Se encuentran las manos.